en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos en plena resaca de las elecciones y aquí vamos a hablar de trabajo, uno de los elementos clave de nuestra vida, al menos ocupa un tercio de ella, así que debemos prestarle importancia. Hoy os vamos a hablar de una feria de empleo que se va a celebrar el 9 de mayo en Madrid con la presencia de empresas irlandesas que pueden proporcionarnos interesantes ofertas laborales. Regresan nuestras colaboradoras del SEPE para contestar a tus consultas sobre prestaciones, subsidios por desempleo y capitalización del paro. Además, descubrirás que hay varios modelos de currículos que puedes emplear en función de tus características. Formará parte de nuestro reportaje. Y además, nuestra trabajadora observadora, María López, nos dejará su comentario semanal. Con todo ello, bienvenidos a Madrid Trabaja. Juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy Sofía López, que nos ha abandonado, pero le mandamos desde aquí. Bueno, no nos estará escuchando porque estará...
A sus cosas,
pero sí está Javi García, como ya estáis escuchando, para ofreceros trabajo, que es otra de las secciones habituales del programa. Empezamos con el grupo Envera, que sigue en su búsqueda de informadores para viajeros en estaciones de tren.
Así es, son 160 puestos para realizar labores de asesoramiento e información de trayectos ante posibles cambios de itinerarios por obras de reforma. Es necesario tener un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, capacidad para estar de pie durante 8 horas diarias y se valora también contar con vehículo propio y experiencia previa en atención al cliente. El contrato es temporal de 5 meses de duración y la jornada laboral completa.
Una empresa farmacéutica necesita cubrir 10 puestos de manipuladores
que se encargarán de preparar pedidos y packs en la zona norte de Madrid. Los candidatos deben tener el título de la ESO o equivalente y al menos 2 años de experiencia en la manipulación de productos o cadenas de montaje. Se ofrece un contrato indefinido y una jornada a tiempo completo con opción de realizar horas extra. El salario es según convenio.
Se buscan 6 instaladores de redes de fibra en Madrid.
Para trabajar para una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de este tipo de redes, también conocidas como FTTH, de varias compañías de telefonía. Se requiere una experiencia mínima de entre 6 meses y 1 año en puestos similares para un contrato temporal y a tiempo completo. Se valora contar con el curso de prevención de riesgos laborales y el salario es de 1.420 euros.
Y una empresa de estudios de mercado busca encuestadores.
Necesita cubrir 5 vacantes para visitar distintos puntos de venta de prensa, como kioscos o tiendas, aquí en la capital de Madrid. Se ofrece un contrato temporal de 6 meses de duración y a tiempo parcial. El trabajo se realizará de lunes a viernes en turno de mañana y unos 3 días a la semana. No se requiere experiencia ni formación. El salario es de 360 euros brutos al mes.
Escasito, un poco escasito, la verdad. Una empresa holandesa busca fontaneros.
Que tengan conocimientos de fontanería, climatización y gas y al menos 3 años de experiencia. Se ofrece un contrato por obra y servicio, jornada completa y un salario neto de 1.800 euros al mes. Se valora saber inglés o alemán y es necesario tener carnet de conducir. El viaje y el alojamiento corren a cargo de la empresa.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes que puedes visitar, en momento que terminemos el programa, danos unos minutitos. Tienes que visitar Onda Madrid, la página de Madrid Trabaja, y dentro de ella estarán colgadas muy prontito las ofertas de empleo de este 29 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya la tenemos aquí, es Paloma Costales, asesora de la Subdirección de Prestaciones del SEPE. Paloma, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Que os hemos echado de menos, ¿eh?
Ah, bueno, pues unas vacaciones.
Hombre, claro, que todo el mundo tenemos derecho, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero bueno, es importante, antes de que hablemos con Paloma, que recordemos las vías de contacto que tienes a tu disposición por si nos quieres trasladar preguntas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro, todas las gestiones que se pueden realizar en las oficinas del SEPE.
Estamos en redes sociales, Javi, nuestro perfil de Twitter es @madridtrabajaom, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, también nos pueden mandar un correo electrónico a nuestra dirección madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y es importante además que si te diriges a nosotros nos facilites tu número de teléfono para que puedas entrar tú mismo o tú misma a contarle a la persona que venga en nombre de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE aquella consulta que nos quieras trasladar. De cualquier manera, Paloma, vamos con la primera de las consultas, si te parece.
Muy bien, vamos.
Y tenemos que saludar a Raquel. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Sí, mira, bueno, yo hace 4 años di a luz y el empresario pues me ha estado haciendo la vida imposible y bueno, al final pues este enero me tuvieron que dar la baja por ansiedad y por estrés laboral y a la semana me despidieron. Uh-huh. Es un despido improcedente, pero bueno, él no lo ha reconocido como tal, no me ha pagado nada. Me ha negado darme el certificado de empresa, tampoco se lo ha enviado al SEPE. Entonces, de la oficina del SEPE, lo único que me han dicho que puedo hacer es poner una inspección de trabajo. Pero claro, la media de la inspección de trabajo es de 9 meses aquí en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Entonces, claro, hasta que no tenga el certificado de empresa, no puedo cobrar la prestación por el paro. Claro. Y no sé qué hacer, porque claro, al final, pues tenemos una familia, hay que pagar una hipoteca. Y claro, ¿qué hago yo estos 9 meses hasta que salga que llegue la inspección de trabajo si os lo soliciten formalmente? No sé si hay alguna otra forma de poder acelerar este paso o poder darles algo, pero por lo menos para que me pueda ir cobrando la prestación. Porque sí, claro, son 9 meses, es mucho tiempo sin recibir ningún dinero.
Claro, claro. Pues Raquel, si te parece, te lo escuchas a través de la radio, ¿vale?
Vale, muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti por habernos comunicado tu consulta. Paloma, ¿qué le podemos contar?
Hola Raquel, buenas tardes. Mira, por lo que has explicado, que ves una situación un poco complicada en la que te encuentras, tu contrato debió finalizar en diciembre, has dicho.
Yo...
Y has estado de baja médica hasta ahora, me figuro, ¿no?
No, que fue despedida.
Bueno, en diciembre.
Eso ya no lo recuerdo. Raquel, vamos a preguntarle, vamos a intentar otra vez comunicar con ella y que nos explique un poquito este aspecto que puede ser determinante, ¿no? A la hora
bueno, mira, de cualquier forma yo te voy a decir, cuando una persona acaba su trabajo, el empresario en ese momento tiene obligación de enviar al SEPE a través de internet, de una plataforma que se llama Certifica, el certificado de empresa. El certificado de empresa es el documento imprescindible para reconocer las prestaciones por desempleo, porque ahí consta la causa del cese, la fecha, si hay vacaciones devengadas y no disfrutadas, en fin, una serie de elementos imprescindibles.
Paloma, tenemos a Raquel, si te parece.
Vale. Hola, Raquel.
Hola.
Perdona que te volvamos a llamar, pero ¿qué terminó? Bueno, ¿cuál fue la fecha en la que te despidieron?
Sí, el 12 de febrero.
Ah, el 12 de febrero. Vale. Muy bien. Bueno, pues entonces seguimos. Tú tienes que decirle al empresario que te vas a ir al paro cuando se termine tu relación laboral, porque el empresario tiene obligación de enviar este certificado, pero a veces no se lo dice el trabajador y él no lo sabe. Pero si tú se lo dices, tiene obligación de en 24 horas enviarlo. 24 horas, está abierto día y noche, vamos, por internet. Entonces tú, de cualquier forma, tienes 15 días para acudir a tu oficina del SEPE a solicitar la prestación. ¿Qué pasa? Que vas a llegar ahí, o has llegado, y entonces te dice el gestor, mira, te falta documentación, te falta el certificado de empresa. Si tú le dices que esto ha sido por un motivo de que el empresario se ha negado a entregártelo, entonces nada más, tú haces tu solicitud y además te van a entregar una hoja de carencia de documentación. Entonces van a poner falta el certificado de empresa por negativa del empresario a entregarlo. Y tú lo firmas y ya está, y tú te olvidas.
Y a partir de ahí se le tramita igualmente la prestación.
La prestación se queda solicitada en tiempo y forma. No se puede aprobar porque no tenemos este documento, pero sí lo que ella no tiene que hacer nada más. Somos nosotros los que vamos a requerir al empresario.
Ah, correcto.
Y además le decimos, oiga, es su obligación, envíenos esto porque si no, irá una denuncia a la inspección de trabajo. Que normalmente siempre el empresario lo remite, y si no, entonces es el SEPE, es el que va a poner la denuncia ante la inspección de trabajo. Nosotros no podemos acelerar de otra forma porque este documento es imprescindible, pero por lo menos usted sabe que lo ha pedido en tiempo y forma, y el día que se le abone se le va a pagar desde el día siguiente de la situación legal de desempleo. Si han pasado 3 meses, pues los 3 meses de golpe o lo que sea. Pero vamos, usted no tiene que hacer más trámites, lo que pasa que no podemos sin ese documento reconocerlo.
Ya. Pero en todo caso, es el SEPE el que el se SEPE. Pone en contacto con el empresario,
sí,
¿no?
Sí.
Que siempre, hombre, es un poquito más serio que si lo hace el propio trabajador, ¿no?
Oye, mándame esto y
cuando las cosas no han terminado muy bien.
Sí. De todas formas, a veces es cierto que el trabajador pues no le ha comentado al empresario que se va a ir al desempleo, y el empresario no lo tramita.
Ya, lo que
pero
pasa
vamos,
es que
en este caso parece muy claro que hay una mala relación y que no le está ayudando.
Claro, desde luego. Así que, bueno, esperemos, Raquel, que se te solucione, y muchas gracias por haber confiado en nosotros para trasladar tu consulta.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y
sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional,
el gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto.
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, está ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si eres de las personas que se está planteando trabajar en otros países de la Unión Europea, ya sabes que a través de la red EURES tienes una ventana que te permite acceder a oportunidades de empleo, también a ayudas de las que hemos hablado aquí, y además periódicamente se organizan eventos, podríamos llamarles ferias de empleo, pero realmente no es una feria al uso como las que estamos acostumbrados a que se organicen aquí en nuestra comunidad en otros ámbitos. El caso es que tienes que apuntar la fecha del 9 de mayo, es decir, la semana próxima tienes una cita con una jornada de reclutamiento en Irlanda que se va a celebrar en Madrid. Lo digo en castellano, por supuesto, el nombre es en inglés y como aquí somos enemigos de darlo en otro idioma que no sea el nuestro, pues vamos a comentar eso, la jornada de reclutamiento en Irlanda que se va a celebrar en Madrid el 9 de mayo en el Centro de Formación de la Red EURES de Santa Marca. Vamos a hablar de ello con Miguel Ángel Agúndez. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
He contado todo correcto, excepto la jornada, que el nombre es en inglés y casi sí. Prefiero hacer la traducción.
Y haces muy bien. Se trata de un evento de reclutamiento para empresas irlandesas, pero a celebrar en Madrid, en el centro de Santa Marca, como bien has dicho.
En cualquier caso, estamos hablando de, yo decía que no es una feria de empleo al uso, pero en realidad, si las empresas al final ponen encima de la mesa ofertas de trabajo, sí lo es de alguna manera, ¿no?
Sí, se puede llamar día de reclutamiento, feria de empleo, día de empleo, el nombre es lo de menos. La cuestión es que vamos a tener una serie de ofertas de puestos de trabajo de empresas irlandesas que quieren reclutar trabajadores en España.
Hemos comentado, Miguel Ángel, con algunos compañeros tuyos de la red EURES, que además Irlanda es un país que está ahora mismo en auge en cuanto a ofrecer empleo, que parece que están aprovechando un poquito todo lo relacionado con el Brexit para captar sobre todo a profesionales españoles.
Así es. De hecho, tenemos registradas en la plataforma que nos presta para este tipo de eventos la Comisión Europea. En este momento hay 31 empresas irlandesas registradas, con otras 36 asociadas, y tenemos 154 ofertas, cada una de ellas tiene varios puestos, de tal forma que tenemos 669 puestos en oferta ahora mismo, a día de hoy. Puede que en los próximos días se incremente el número.
O sea, a día de hoy del evento del 9 de mayo.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
porque las empresas pueden registrarse hasta dentro de unos días, antes del 9, evidentemente. Y lo mismo ocurre con los candidatos que quieran participar en este evento.
Correcto. En cualquier caso, podemos hablar de sectores que o sí, profesiones sí. Que son las que más oportunidades ofrecen en esta jornada.
Sí, hay varios sectores que tienen puestos de trabajo ofertados. Por ejemplo, salud.
Sí.
Tenemos dentro del sector salud, pues hay 150 puestos de farmacéuticos de distintos tipos, tanto para despacho en farmacia como de investigación o supervisión.
Ah, bueno.
Tenemos dentro de ese mismo sector 120 puestos para cuidadores de personas en residencias de la tercera edad o 20 enfermeros para hospitales públicos y privados o 30 enfermeros más para lo que llaman ellos nursing homes, que son esa especie de residencias de la tercera edad.
Sí.
Matronas, 30. Otro de los sectores que tenemos también abundancia de puestos es en hostelería, con uh-huh. cocineros, camareros, recepcionistas, personal de hotel en general. O en industria hay distintos tipos de ingenieros, de soldadores, de operadores de fábrica, de operarios de procesamiento de productos cárnicos o de panadería.
Sí.
En construcción también piden soldadores, ingenieros. En el sector agrario, por ejemplo, pues hay 40 puestos para operarios de actividades agropecuarias. Incluso hay en administración y oficinas, contables, administrativos, secretarios, personal para atención al cliente. Como ves, la oferta es muy variada.
Oferta muy variada, y dentro de lo que se suele pedir para trabajar en el extranjero, estamos hablando de oficios de, podríamos decir, nivel medio, tampoco un nivel que te pidan tres másteres y hablar cinco idiomas, ¿no?
Bueno, nivel medio y algunos nivel alto, porque los de ingeniería, por ejemplo, pues son ya puestos muy
cuales.
O todos los del sector salud, enfermería, matronas, no tanto los cuidadores de personas en residencias de la tercera edad, que simplemente necesitan pues lo que llamamos ahora aquí en España certificados de profesionalidad.
Sí.
Hay varios tipos de que incluirían o que podrían atenerse a los perfiles de estos puestos.
Eso sí, Miguel Ángel, deduzco, vamos, digamos que el sentido común así lo indica, que en todos los casos el conocimiento de inglés es fundamental.
Sí, no obstante varía de unos puestos a otros.
Sí, el nivel, ¿no?
Por ejemplo, en enfermeros pues necesitan un nivel bastante alto, C1, o en ingeniería, o en farmacia, no así en puestos de operarios o de asistentes o de cuidadores o de soldadores. Es decir, según el nivel del puesto y según el tipo de actividad o tareas que tienen que desempeñar, pues se requiere un nivel mayor o menor.
Ya.
Pero todos ellos necesitan algún nivel de inglés.
¿Y las condiciones laborales en Irlanda, qué tal en cuanto, sobre todo a estas ofertas, que es de lo que estamos hablando y lo que puede interesar a los oyentes de Madrid Trabaja?
Las condiciones en Irlanda, en cuanto a salarios y demás, pues suelen pagar algo más que en España por el mismo tipo de trabajo, pero se suele vivir con ese tipo de salarios en Irlanda.
O sea, sí.
No ofrecen algo que sea inviable para poder llevar allí una vida, pues lo mismo que se llevaría aquí en un puesto de trabajo similar.
O sea que más o menos podemos mantener el nivel de vida, más o menos.
Sí.
Aquí, cada vez que publicamos o que difundimos una oferta de Eures, siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Se puede vivir con ese dinero en ese país o no? Y en este caso nos estás diciendo que sí.
Probablemente no se haga dinero lo mismo que aquí. Trabajando, la mayoría de la gente vivimos pues del salario.
Claro, claro.
No nos enriquecemos.
No.
Ocurre lo mismo en Irlanda.
Claro.
O en Reino Unido o en Alemania.
No, si además
se vive de lo que se gana.
Claro, además es que lo que nos interesa es eso, vivir, tampoco para hacernos millonarios, jugamos a la lotería más que a trabajar.
Claro.
¿No te parece, Miguel Ángel?
Pues sí.
Bueno, oye, lo importante también, indicarle a nuestros oyentes qué tienen que hacer para apuntarse a estas jornadas. ¿Son jornadas presenciales?
Y online.
Las dos cosas.
Las dos posibilidades. Los candidatos, lo primero, tienen que registrarse en la plataforma que tenemos abierta para ello y subir su currículum, a ser posible en inglés, porque si no, lo más fácil es que no lo lean los empresarios. Y además de registrarse y subir su currículum, tienen que solicitar algún puesto de los que hay en oferta.
Ajá.
Porque si no, no tienen opción a que les inviten a entrevista, bien
vale.
Sea online o presencial en Madrid, porque en Madrid van a estar de las más 36 asociadas, pues van a estar en torno a 9, 10, 11 empresas que quieren venir a hacer las entrevistas presencialmente en el centro de Santa Marta.
Sí.
Entonces, claro, para eso necesitan los candidatos solicitar y solicitar asistir presencialmente. Aunque también pueden ir ese día porque va a haber una serie de presentaciones a lo largo de la jornada, desde las 9:30 que empieza el evento hasta las 6:30 de la tarde, o sobre todo en la parte fundamental de las presentaciones, se hará por la mañana. Se hará presencialmente y también se emitirán online.
Vale, en ese sentido, además, recomendamos que sigan los perfiles de la red Eures, tanto en Twitter como en Facebook, porque supongo que
sí.
A través de ellos podrán seguir, si no pueden ir presencialmente al centro de formación de Santa Marta, las diferentes conferencias que supongo que ofrecerán esas empresas que estarán aquí en Madrid. El resto, supongo que las que no vienen es porque el proceso lo van a realizar en principio online, ¿no? Vale.
Pero que los candidatos pueden seguir las presentaciones no solamente a través de esas redes sociales, sino en la propia plataforma.
Ya. Lo que pasa es que ya sabes que como es difícil dar las direcciones de web, pues preferimos siempre que localicen en Twitter a Eures y a través de ahí pues ya tienen toda la información al respecto. Incluso tenéis enlace con la plataforma, con lo cual es muchísimo más sencillo para todos nuestros oyentes. ¿Alguna recomendación, Miguel Ángel?
Sí, un dato importante es que aquellos que vayan a trasladarse a Madrid para hacer una entrevista presencial o bien para asistir al evento simplemente, conviene que se pongan en contacto con el consejero Eures de su provincia y se asesoren de las ayudas a la movilidad, porque ahí, si hay una distancia superior a 50 kilómetros para trasladarse a Madrid, pues tienen la posibilidad de acogerse a una ayuda que cubre los gastos de traslado e incluso de alojamiento, si fuera necesario, hasta un máximo de 350 euros.
Perfecto.
Entonces hay distintos programas de los que somos socios, como españoles, y nos podemos acoger a ellos, pero hay que solicitarlo como mínimo la víspera de ir a la entrevista o de ir al evento.
Muy bien.
Porque ese día ya no sería posible.
Perfecto, pues Miguel Ángel Agúndez, consejero Eures, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por escucharme.
Una buena oportunidad que te tienes que apuntar, porque estamos hablando de casi 700 puestos de trabajo en diferentes categorías en empresas irlandesas. Y nosotros seguimos con Paloma Costales, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Paloma, vamos con la siguiente de las preguntas, que la tenemos en nota de voz. Se ríe muchas veces el compañero Javi García porque yo le digo que me encanta escuchar la voz de nuestros oyentes a través del 628-091-117. 628-091-117. Y es que además lo vais a explicar mucho mejor que lo pueda explicar yo la pregunta. Así que vamos a escuchar a Olga.
Hola, me llamo Olga. Esta consulta es para la persona del SEPE. Vivo en Londres, he estado aquí en Madrid un mes mirando el tema del trabajo y me vuelvo el viernes. Trabajo en Londres, pero quiero volver a España porque no sé cómo quedará todo después del Brexit. No quiero perder los más de 20 años que he estado cotizando allí y sé que existe un documento que tengo que pedir allí y que creo que puede tardar hasta 2 meses en llegar. Se llama U1. Lo que no acabo de entender es lo de los 15 días. ¿Tengo que volver a España antes de los 15 días después de haber dejado el trabajo o tengo 15 días para apuntarme al paro después que llego a España? No acabo de entender muy bien el proceso, ¿me lo podríais aclarar? Bueno. Sé que para cobrar el paro de Inglaterra aquí en España tendría que trabajar al menos un día.
Bueno.
Muchas gracias.
A ti, Olga, por enviarnos ese mensaje. Cuéntanos, Paloma.
Buenas tardes, Olga. Es usted una española residente en Reino Unido y ha estado ahí trabajando 20 años. Bueno, tiene que saber en primer lugar que todo el tiempo trabajado en un país de la Comunidad Económica Europea es como si hubiera trabajado en España. La forma de acreditar estos trabajos es, usted lo ha dicho muy bien, a través del documento U1, un documento comunitario. ¿Qué pasa? Que usted quiere venir aquí, entonces puede hacer valer esas cotizaciones para lo que llaman la totalización. Es decir, usted a la vuelta de Reino Unido trabaja aquí el periodo que sea, y entonces se une, se totaliza el periodo trabajado en Reino Unido más el trabajo que realiza en el último lugar en España. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es el proceso? El documento U1 lo puede usted solicitar a la oficina correspondiente del organismo competente para emitirlo en Reino Unido, en Londres. Si usted no sabe cuál es, pues se lo dirán en el consulado.
Sí.
Entonces, eso debería usted dirigirse ahí y pedirlo y venir con él en la mano. Si usted viene sin él en la mano, también podemos solicitar su trámite desde aquí. Lo que pasa es que mientras lo pedimos o no y nos contestan, es un trámite un poquito más lento. De cualquier forma, la cosa es así. Usted viene aquí en la fecha que sea. Para la totalización no importa cuál haya sido la situación de cese en el último trabajo en Reino Unido. O sea, puede ser una situación legal de desempleo o puede usted haberlo dejado voluntariamente. No pasa nada. Y eso de los 15 días de apuntarse después de llegar a España, no, olvídelo, porque eso no es para esto. Usted viene cuando quiere y con su uno si lo ha conseguido. Viene a España y trabaja en España en cualquier contrato. Eso sí, este contrato sí que tiene que tener una situación legal de desempleo.
Cuando acabe, ¿no? O sea,
cuando acabe.
Que acabe porque extinción del contrato o por despido.
Eso es. Una vez que tenga usted esta situación legal de desempleo, ya puede usted ir a su oficina en España que le corresponda por razón de su domicilio, apuntarse y solicitar el paro. Usted tendrá que presentar el certificado de empresa del último contrato en España y el documento 1, si es que para entonces lo tiene en su poder. Que no lo tiene porque no le ha llegado, bueno, pues no pasa nada. Usted hace la solicitud y nos dice que tiene un tiempo trabajado en el Reino Unido, nos trae la documentación que pueda justificarlo, nosotros le haremos unas copias. Y con esa documentación nosotros pedimos a Reino Unido que nos emita el documento necesario, el que no tiene usted en la mano. Que en este caso él nos manda un documento que se llama el U002, que es el que manda de un organismo a otro. Y con eso se lo reconoceríamos. ¿Qué tiempo le correspondería? Pues mire, el tiempo que le correspondería es usted finaliza el trabajo en España y como cualquier español que ha trabajado aquí se cogen los 6 últimos años cotizados. En ese periodo estará el último contrato en España y para atrás lo que le coja el periodo trabajado de Reino Unido.
Claro.
Y ya está.
Bueno, entonces, si lo interpreto bien, lo de los 15 días, no. Yo supongo que se confunde con el hecho de que desde que aquí termine el contrato con la empresa, si dispone de esos 15 días para apuntarse a la oficina del SEPE correspondiente,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
A la oficina de empleo realmente a la que se tiene que apuntar.
Eso, sí, o pudiera ser, que es que también hay otra figura, que es solicitar directamente el paro por haber trabajado fuera de España, que eso se llama, es por el artículo 65 de un Real Decreto 883-2004 comunitario, pero eso es para los que no han pedido su condición de residentes en España, es decir, es una persona que se va, está un año y medio, sigue aquí con su domicilio. Esos pueden venir directamente con sus cotizaciones y cobrar el paro. A eso sí que se les exige los 15 días desde el cese y también tener en ese país una situación legal de desempleo. Pero esto no va con usted, porque usted después de 20 años, lógicamente, la residencia y la vinculación la ha perdido. Entonces, lo que sí que tiene usted es la totalización. No sé si está claro.
Sí, ha quedado muy claro que además ella misma sabía que tiene que trabajar aquí en España para recibir el paro. Y lo único que cuando trabaje en España, a partir de que se le acabe el contrato o que la despidan, es cuando sí que tiene 15 días para apuntarse, ¿no?
Eso es.
Que yo supongo que por ahí vendría el lío de Olga, ¿no? Sí. En cualquier caso, gracias, Paloma, pero nos queda todavía otra consulta que abordaremos dentro de unos minutos. Porque mira que tenemos lío con el currículum, que nos dan consejos y a pesar de esos consejos, los responsables de recursos humanos se encuentran con cada cosa que llevan las manos a la cabeza. Y ahora lo que nos vas a comentar, Javi García, es que incluso existen varios modelos distintos.
Sí, tenemos un amplio abanico que vamos a ir repasando y vamos a ver también hacia dónde camina, pues, lo que diríamos el modelo convencional, que ya sí que yo creo es una certeza que se está quedando bastante anticuado y que tenemos que darle una vuelta. Para ello hemos hablado con Ángeles Tineo, que es del Departamento de Orientación Laboral y Formación de la Universidad Carlos III.
Sí, nosotros la recomendación que solemos dar siempre a la gente es que intente evitar esos currículums que son solamente en blanco y negro, una letra tipo New Roman, que está como muy, muy utilizada ya, sobre todo por esto, porque a veces pues no resultan como muy, muy llamativos, son un poquito aburridos. Y sobre todo porque un currículum también puede reflejar cuánto tiempo, cuánto interés y cuánto esfuerzo tú has dedicado a hacerlo. Y eso al final aporta una información positiva del candidato.
Bueno, pues para hacer ese currículum convencional algo más llamativo, si irnos a otro modelo, se está poniendo bastante de moda en los últimos años el incorporar esas habilidades que tenemos con programas informáticos, no con texto, sino con el logo de ese programa. Por ejemplo, si se te da bien el Photoshop, pues pones el logo de Photoshop, que además es muy reconocible, porque el error que podemos cometer es introducir programas que visualmente no son reconocibles.
Sobre todo, si son logos que son fácilmente identificables, pues perfecto. Si ponemos un logo de algún programa o algún otro contenido que no sea tan fácilmente reconocible, pues al final no estamos importando realmente información. Igualmente hay personas que lo que están haciendo es, por ejemplo, he estudiado en tales centros, pues pongo el logotipo de la universidad o de la escuela de negocio en la que he estudiado. O he estado trabajando en X empresas, pues pongo también un poco el logotipo de las empresas, porque son más fácilmente reconocibles y alegran un poco el currículum de forma que no sea todo únicamente texto.
Podemos empezar así, Javi, pero podemos ya ir a otro modelo completamente distinto.
Podemos empezar así y terminar como el Rosario de la Aurora, todo lleno de dibujitos y de cosas.
Escúchame, es que eso es un modelo de currículum, el iconográfico.
Ah.
¿Qué pasa? Que utiliza todo iconos, globos, barritas.
Eso es muy millennial.
Gráficas.
Muy Z.
Eso es, sí. Y eso está bien, por ejemplo, para diseñadores que al final muestran su trabajo también en el currículum. Pero claro, si te pones tú o yo a hacerlo, pues quizás nos pasamos de innovadores y al final no queda clara la información.
Sí.
Igualmente hay muchas veces que la gente pues incluye gráficos o barras en las que la información no queda suficientemente clara. Muchas veces yo creo que es preferible sacrificar un poco esa parte más visual para que quien vea el currículum, que siempre hemos de tener en cuenta que el currículum se valora en segundos, dar un vistazo en principio rápido para buscar información clave, entonces tiene que ser capaz de identificar claramente la información que necesita.
10 segundos, es lo que de media tarda un reclutador en llevar tu currículum
pues
a la papelera.
Lo pueden, le va a llamar la atención, eso seguro, pero puedes echar pronto, claro, sí. si no encuentra la información que requiere. Al final este es un modelo que sí que se utiliza en todos los sectores, pero como decimos, hay que hacerlo bien,
no pasa ahí tampoco.
Poco apañado. Entonces, los más recomendables y los que más se están utilizando en estos momentos son, por un lado, el funcional, y por el otro lado, el cronológico. Esto depende de cuál sea nuestro perfil, es el más recomendado uno o otro.
El funcional se suele utilizar sobre todo en personas que tienen formación y experiencia en distintas áreas, de modo que quien lo vaya a leer ya tiene toda la información organizada y estructurada de una manera más fácil de seguir. Pero hay veces que si redactamos la información de tipo cronológico, podemos ir dando saltos. O sea, puedes ver la trayectoria que ha seguido esa persona en el tiempo, pero a lo mejor te encuentras que ha estado en un sector y a continuación ha estado en otro y anteriormente ha estado en otro. Y entonces la información se puede perder un poco. Es más fácil a veces si se estructura por áreas.
Bueno, es que, por ejemplo, tú que has sido soplador en el antiguo Vicente Calderón, hoy Wanda Metropolitano, y periodista, pues claro, lo mejor es funcional.
Eso es, y sin embargo, pues si no tienes experiencia, si estás empezando en el mercado laboral, pues mejor cronológico, empezando por la formación, que al final es lo más importante que tienes en tu currículum, porque no tienes experiencia, claro.
Claro, si no tienes experiencia es que es lo único
claro,
que tienes.
No tienes más
la
que
formación.
Poner. Entonces, y ahora ya, hablábamos antes con el consejero de la red EURES, ¿no?, para trabajar en Irlanda. Hemos pensado cómo se entregan los currículum fuera de España y hemos preguntado a jóvenes que tienen experiencia en el exterior.
Para trabajar en un despacho en Estados Unidos y utilicé el currículum que tenía en España y simplemente lo traducí. A los 2 o 3 días me contestaron para hacer una entrevista y al cabo de pocos días me contrataron. Así que supongo que fue buena idea.
En cuanto a diferencias para que he utilizado en España y fuera de España, es por ejemplo la foto. La foto aquí en España siempre la pongo, y cuando vivía en Inglaterra, por ejemplo, lo pedían sin foto.
En Inglaterra, y parece que más o menos en el mundo anglosajón, tiene 2 grandes diferencias con lo que he visto en España. Una es que tienes que siempre introducirte de alguna manera, presentarte, vamos. Normalmente era con una carta de presentación muy formal, muy estructurada, pero se ha perdido un poco también. Quizá porque se hace directamente en email y se adjunta el currículum, o porque directamente en el currículum pones 3 o 4 líneas arriba, tipo como se hace en LinkedIn. Otra cosa bastante importante, está prohibidísimo enviarlo con foto y con fecha de nacimiento por temas de discriminación.
Incidían en ello, los que habían trabajado en Reino Unido, no poner la foto. Es bueno, algo que aquí en España sí que solemos hacer.
Yo lo que me ha llamado la atención es el desconocimiento que tiene el último de los participantes en esta encuesta, porque aquí en España también se recomienda que hagas una presentación
introductoria
en el currículum, incluso no como carta de presentación, sino pues dos o tres líneas antes de que
comiences. Sí, casi como en LinkedIn, ¿no?
Sí, sí, una breve presentación y sobre todo de tus aspiraciones, ¿no? De lo que pretendes buscar.
Al final en cada país, pues bueno, puede llevarse más un modelo que otro, pero sí que en la Unión Europea existe ese Europass, que es un sí. modelo reconocido por todos los países y que podemos utilizar si buscamos empleo en el conjunto de la Unión.
En Europa hay un modelo que es el Europass, que es el modelo de currículum europeo, que además hay una plantilla que tiene incluso las especificaciones sobre cómo cumplimentarlo. Está un poco como pautado ya qué tipo de información con el objetivo de, bueno, de unificarla. Sí que es verdad que aquí en España hay empresas a las que como no les suele gustar mucho este tipo de modelo, pero bueno, sí que existe y que si alguien está buscando trabajo a nivel europeo puede utilizarlo.
Y escuchábamos también que en Estados Unidos esa joven había utilizado su currículum, el que tenía aquí en España, pero traducido al inglés. En Estados Unidos también se lleva el modelo americano que me comentaba Ángeles, que tiene algo más de literatura que aquí en España.
Se suele desarrollar un poco más la información, es un estilo diferente. Aquí, por ejemplo, si una persona está hablando de su experiencia profesional, pues normalmente pones la empresa, el puesto, el departamento en el que estabas, los años, y esquemáticamente o resumidamente cuáles han sido tus funciones, tus logros, las responsabilidades que has estado desarrollando. Y allí, sin embargo, sí que suelen tener como una redacción más texto, más literal, es un estilo distinto.
Y si hablamos de los currículums, Javi, no me puedo dejar... tu favorito, yo creo, diría,
sí.
entre toda esta larga lista, el videocurrículum.
Como en la radio se entiende mal la ironía, hay que especificar que lo estás diciendo irónicamente.
Sí, y si nos escucharon el programa en la Feria de Empleo, yo creo que quedó bastante claro que tú eres un hater ya autorizado, digamos, de este videocurrículum.
Soy un hater de los que nos venden la burra de que el videocurrículum es el futuro, cuando si decimos que dedican 10 segundos por cada... currículum, el reclutador en cuestión, pues dudo mucho que se vaya a ver miles de videocurrículum. Sí.
De hecho, tuviste un intercambio de impresiones con Fernando, que era la sí. persona encargada de hacer esos videocurrículum en el Grupo Social 11, donde hicimos el programa. Yo tuve la oportunidad de hacer ese videocurrículum y lo defendía así, porque al final se muestran pues habilidades que no mostramos en el currículum en papel.
Una de las cosas que no se pueden transmitir en un currículum en papel son las características personales de empatía, de conectividad, de cómo te expresas en lo personal. Digamos, características a las que tenemos que incorporar a nuestro background. Ya no valen solamente los conocimientos, sino también cómo ponerlos, digamos, en marcha.
Y dos últimas opciones. ¿O quieres añadir algo más en esa defensa?
No, sí, ya
tuya.
Es pública y notoria mi postura. Quien quiera conocer eso, existen otras vías como Skype o cualquier tipo de videollamada en la cual también pueden ver ese tipo de cuestiones.
Tengo otra alternativa también muy novedosa, el currículum web. No sé si
tu
posición es clara sobre ella o no.
Novedosa. No, esa está bien.
Esa la pruebas, ¿no?
Hombre, vamos a ver, todo lo que signifique tener presencia en Internet siempre es positivo y si lo incluimos en nuestro currículum normal, de papel me refiero, pues es un plus.
Y si la mostramos además pues con un aire modernito, que no parezca una página que no utilizamos para nada, pues también será mucho mejor. Y luego incidir siempre en la importancia de LinkedIn y tratar de que la información que tenemos en LinkedIn también se refleje en el currículum.
Importante. Y trabajarse LinkedIn, que ya te escuché que hablabas con nuestra amiga Heidi Mora y creo que sigues sin tener perfil en LinkedIn.
Esta semana me pongo.
Cruz, una cruz. Heidi, llévale por el buen camino, que si no él solo se desvía, se descarrila. Una pausa y enseguida continuamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada, por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monster, echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos convocatorias de oposiciones. Si te interesa apostar por el empleo público, se convocan 208 plazas de auxiliares de servicios.
Sí, las convoca la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El proceso de selección constará de una única fase de oposición. El plazo para enviar esas solicitudes ha abierto hoy lunes y finaliza el próximo 28 de mayo.
150 plazas de gestores de la Seguridad Social.
Está convocada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. De las 150 plazas, 8 estarán reservadas para personas que tengan una discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los interesados deben tener un título universitario y el proceso de selección se llevará a cabo mediante una fase de oposición y una fase de curso selectivo. Si te interesa esta convocatoria, puedes enviar esa solicitud también hasta el próximo 28 de mayo.
Se abre una convocatoria para 57 educadores infantiles en la Comunidad de Madrid.
Para presentarse a ella es necesario el título de técnico superior en educación infantil o el de técnico especialista en jardines de infancia y el certificado de delitos sexuales. Los aspirantes serán seleccionados mediante una oposición compuesta por dos ejercicios. También hay de plazo hasta el próximo 28 de mayo.
Y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública convoca varias plazas.
31 en total. Hay varias categorías profesionales que precisan de distintos requisitos de titulación y otras credenciales, como el permiso de conducir. Las bases específicas de cada puesto irán publicándose en la página web del CSIC.
Y si quieres obtener más información, ya sabes que una vez que termine el programa te puedes dirigir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y estarán publicadas en unos minutos las ofertas de empleo de este 29 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y esta sintonía nos traslada todos los lunes a las inquietudes de nuestra trabajadora observadora, María López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te cuentas?
Pues mirad, ayer fue domingo, como bien sabéis, elecciones generales, y muchas personas trabajaron de guardia en el SAMUR, Policía Nacional, Municipal, se reforzaron las urgencias en hospitales, centros de salud, las notarías, por ejemplo, estuvieron de guardia, abiertas, periodistas, productores, realizadores, en fin, que trabajaron hasta bien entrada la madrugada. Pero claro, era un domingo excepcional, porque eran elecciones generales. Pero hoy, si me permitís, me voy a fijar en quienes no son ya tan excepcionales. Oigan, que no es tan inusual ni tan raro. El 25% de los madrileños han escuchado bien, el 25% trabaja ya en domingo. Que esto es uno de cada cuatro, ¿eh? Sí. Las grandes superficies, los abiertos las 24 horas. Hemos hablado con los empresarios y nos dicen que esto es lo que les ha obligado a muchos de ellos, sobre todo al pequeño comercio, a abrir también sábados y domingos. Y ojo, porque lo peor es que desde la crisis son muchos los trabajadores que no reciben ya una compensación económica porque sea domingo. Porque eso, lo mire quien lo mire, es un día especial. Es diferente al del resto de la semana. A esto se suman las dificultades de conciliar con tu familia, porque cuando todos están librando o no tienen colegio, tú estás trabajando. Así que les vamos a pedir a los inspectores de trabajo que estén ojo a visor con este tipo de abusos. No tanto lo de trabajar en domingo, como que se pague al trabajador como corresponde. De seguir así, es otra lectura que os hago, los domingueros vamos a entrar en crisis. Vamos a ver, si ya son 25 de cada 100 los que no salen en fin de semana al campo con su chándal, con la neverita de Can Naranja, con esa gorra que no tiene precio de Heineken, la camiseta de Mago, la sombrilla de Coca-Cola, en fin, que lo único positivo de todo esto es que cuando llega el lunes, a diferencia del resto, pues no les da tanta pereza. Pero que ahí dejo la reflexión, Javier.
Claro.
Preocupante porcentaje. 25 de cada 100, no digo más.
Bueno.
¡Ay, que en breve veo a los domingueros saliendo con pancartas de manifestación!
Serán lunengueros a partir de ahora, ¿no?
Ya te digo, tanto cartel de abrimos en domingo va a tener consecuencias.
Muy bien. María, un abrazo.
A por el lunes.
A por el lunes, adiós. Ay, Paloma, que se nos acaba el tiempo, pero tenemos que atender a la tercera de las consultas que nos traslada Emilio Muñoz. Emilio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos tu consulta.
Pues yo quería saber si, como esto sé, cuando hablo con ustedes, si tenía derecho a algún tipo de subvención o algún tipo de ayuda de, después de llevar 43 años cotizados. Y bueno, me quedé por enfermedad, tuve que vender mi negocio y entonces pues ni tengo paro, ni tengo baja médica y pues yo quería saber si tengo derecho a algún tipo de ayuda.
Vale.
Al haber sido autónomo.
Nos decías en tu carta que de los 43 años cotizados, 20 eran como asalariado,
como asalariado.
Y 23 como autónomo, pero supongo que los 23 como autónomo son los últimos, ¿verdad?
Sí, sí, claro, los últimos.
Vale. Bueno, pues Emilio, escúchalo a través de la radio, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias. ¿Qué le podemos decir, Paloma?
Hola, buenas tardes. Mira, con la información que nos has facilitado, pues aparentemente del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, no tienes derecho a acceder a ninguna prestación. En primer lugar, porque suelen estar vinculadas a un trabajo por cuenta ajena. ¿Hay algún tipo de subsidio que deriva de una prestación anterior, que parece que tampoco la has tenido? Y luego también, yo no sé tus condiciones físicas, parece que no estás muy...
Está enfermo.
Entonces, para cobrar cualquier prestación, tienes una persona que está en condiciones de poder trabajar. Entonces, creo que en tu caso parece ser que no,
no es así.
Claro, tienes mucho tiempo cotizado y ya el tema de jubilación y eso tendrías que hablarlo con la Seguridad Social, pero... Lo que sí que te digo es, para que tengas una información más detallada, exactamente, pide cita en tu oficina de prestaciones que esté más cercana a tu domicilio, con el carnet de identidad vas, y que vean tu historial y se de allí se desprende que en algún momento pues has podido tener un derecho a algo, que te permita algo o si estás apuntado, pero bueno, que te quedes ya tranquilo y sepas
y lo confirmes.
Porque
aquí Paloma te ha informado en función de los datos que podemos disponer, ¿no? Pero sería largo pues conocer la trayectoria definida de Emilio, que le mandamos un abrazo fortísimo y que, en fin, que mucho ánimo para seguir adelante.
Por supuesto.
Hay que recordar que, que además de la vía del SEPE, se pueden indagar otras vías.
Sí.
Y que conviene que a lo mejor a través del ayuntamiento, del asistente social, se pueda hablar con él o con ella, si es mujer, para que te pueda indicar otras alternativas. O sea, que no se acaba todo en el SEPE.
Claro, que no
hay
estés
otro tipo de ayudas sociales que se pueden incorporar. En cualquier caso, En fin, que ya sabéis que si queréis enviarnos vuestras consultas, tenéis varias vías de acceso, que tenemos, por ejemplo, nuestro Twitter, que es @MadridTrabajaOM, nuestro Facebook, que es Madrid Trabaja a Secas, nuestro correo electrónico, madridtrabaja@ondamadrid.es, y también nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp en 628-091-117, 628-091-117. Si nos trasladas correo electrónico o a través de las redes sociales, por favor, indícanos tu número de teléfono, porque ya sabéis que preferimos que seáis vosotros los que trasladéis directamente la consulta a nuestras colaboradoras, asesoras del SEPE. Paloma Costales, que ha sido un placer tenerte un lunes más con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias a vosotros.
Y ya tenemos aquí a los compañeros de los servicios informativos que llegan enseguida. Después Madrid Directo te acompañará toda la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid con la gran Nieves Herrero. Mañana tienes una cita de nuevo con nosotros a partir de las 3, no nos puedes fallar, y además mañana estará dedicado, ya sabes, al mundo de los autónomos. Que pases buena tarde. So good.